29 de febrero. Se firma un acuerdo histórico entre los Estados Unidos y los talibanes para alcanzar la paz. Ya era hora, diría más de uno, en esa parte del mundo. Por primera vez en 20 años, los talibanes han querido negociar. Tras un periodo de 7 días de reducción de la violencia, entre comillas, a petición de Washington, la firma va a ser hoy en Doha, la capital de Qatar. Un acuerdo, decía, histórico, porque la relación, especialmente desde los años 90 hasta nuestros días, entre Afganistán y Estados Unidos ha sido poco cordial, tensa, y a día de hoy 13.000 soldados norteamericanos siguen desplegados en suelo afgano. Uno de los puntos de este acuerdo de paz es el compromiso estadounidense de reducir el número de tropas a 8.600. Es un primer paso para establecer la paz en esa región tan asolada por la pobreza, la guerrilla y las invasiones. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuáles son las claves generales de ese acuerdo?
La primera clave es que se firmaría solo si los talibanes cumplen su promesa de reducir la violencia durante esos 7 días que pidió la Casa Blanca, y así lo hicieron. No del todo, porque hubo violencia, pero sí del agrado del secretario de Estado Mike Pence. Otro condicionante es la retirada de soldados estadounidenses, como has dicho. Aunque no hay cifras oficiales, el secretario de Defensa, Mark Esper, dio una pista. De esas 13.000 tropas ahora mismo sobre el terreno, se quedarían más de 8.000 para combatir a Daesh, Al-Qaeda y proteger la embajada siempre vulnerable de Kabul.
Es decir, mantener una
presencia. Bueno,
pues, sí, una presencia, un número de tropas para, de alguna manera, respaldar al débil gobierno afgano. A cambio, porque casi todo en estas negociaciones se hace a cambio de algo, los talibanes se comprometen a dejar de ser un santuario para grupos terroristas, dejar de dar refugio en sus montañas, como ocurrió, por ejemplo, en su día con Al-Qaeda y con su líder Bin Laden. Precisamente desde Afganistán pudieron haberse fraguado los atentados del 11 de septiembre en Nueva York.
Además, los talibanes se comprometen a liberar a 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas, que son sus prisioneros ahora mismo, y a cambio, el gobierno afgano liberaría a 5.000 insurgentes también en prisión. Este intercambio de prisioneros, de reos, eso sí, es un punto ciego del acuerdo, Ángel. Estados Unidos no quiere dar detalles.
Y sobre los derechos de la mujer en Afganistán, ojo, que brillan por su ausencia. Trump dice que es un problema interno del país. Vamos, que todos los establecido por Bush y Barack Obama entre 2001 y 2017, parece que queda en papel mojado. La orden era que cualquier acuerdo entre los dos gobiernos tendría que incluir la expansión de los derechos de la mujer en Afganistán. De aquello no queda prácticamente nada, entre otras cosas, porque el acuerdo no es directamente entre el gobierno de Afganistán y los talibanes, o entre el gobierno de Afganistán y los Estados Unidos, sino que es un acuerdo que en principio firman Estados Unidos y los talibanes, y después ya viene que negocie el gobierno de Afganistán. Parece mentira que ahora mismo estemos hablando de una firma, de un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes, pero hay que echar la vista atrás. La historia reciente de Afganistán está marcada por el constante ir y venir de soldados extranjeros, invasiones y tensiones una detrás de otra.
En febrero del 79 muere asesinado el embajador de los Estados Unidos en Kabul tras el asalto de la policía afgana sobre el edificio donde estaba secuestrado. Las relaciones estaban rotas en ese momento, pero tras la invasión soviética ese mismo año, Estados Unidos empieza a mover sus hilos en el escenario internacional, a mover a sus diplomáticos para que los soviéticos se fueran del país. Mandan a Ronald Reagan, al nuevo presidente, a Naciones Unidas. Es la octava vez desde la invasión de diciembre del 79 que la Asamblea General pide con decisión que la Unión Soviética abandone Afganistán. Es la clave para resolver la crisis afgana, decía el entonces nuevo presidente en el año 80, Ronald Reagan.
Y lo cierto es que Afganistán prácticamente se convirtió en el Vietnam de la Unión Soviética. Antonio Alonso es doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Con él hemos repasado en COPE las distintas fases de esta historia de amor-odio entre talibanes y Estados Unidos. La CIA se encargó de entrenar a los propios talibanes para echar a los soviéticos del país.
Armar y entrenar y financiar guerrillas o grupos guerrilleros o grupos paramilitares para que sean ellos los que luchen contra el ejército soviético, o en Sudamérica, por ejemplo, pues para que se enfrenten guerrillas de distinto signo, unos apoyados por Estados Unidos, otros apoyados por la Unión Soviética.
Bin Laden combate a los soviéticos y por eso se dice que la CIA entrenó a Bin Laden, entre comillas, y es así, para luego intentar eliminarle en varias ocasiones.
Todo esto ocurre en la guerra de Afganistán antes del nacimiento de los talibanes como tal. Esa base de mujahidines, de combatientes islámicos que lucharon contra la Unión Soviética, luego sirvió también como referente para nutrirse y crear el nuevo grupo que se llamaba Al-Qaeda. Al-Qaeda deriva en una fatwa, que es algo así como un edicto que proclama a alguien con una autoridad reconocida dentro del Islam. Esa fatwa la proclama Bin Laden en 1998 y dice que es una fatwa contra judíos y los cruzados, en la que declara la yihad, la guerra santa, y comienza a institucionalizarse la rama más radical del Islam. En madrasas como estas, donde los niños aprenden a recitar el Corán de memoria y algunos acaban radicalizándose y uniéndose a Al-Qaeda, grupo terrorista que nace en Sudán y que acaba trasladándose a Afganistán, donde allí sí encuentran un santuario.
The Taliban has been given the opportunity to surrender all the terrorists in Afghanistan and to close down their camps and operations.
En 2001, Al-Qaeda perpetra los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y George Bush, el presidente entonces, declara la guerra contra el terrorismo.
Quien está detrás de esto, de este ataque, de organizarlo, planificarlo y dar la orden final es Osama Bin Laden, y que este señor está escondido en esas cuevas en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Uh-huh. Y que al final efectivamente pues fue encontrado en territorio pakistaní, pero bastante cerca de la frontera con Afganistán.
Se refiere, Antonio Alonso, a la localidad de Abbottabad, donde Bin Laden fue encontrado y eliminado por un comando de operaciones secretas estadounidenses el 2 de mayo de 2011.
Ese era el final del camino, matar a Bin Laden. El principio fue la invasión de Afganistán el 5 de octubre de 2001, menos de un mes después de los atentados del 11S. Tardaron 10 años en encontrar a Bin Laden porque los servicios de inteligencia pakistaníes le daban chivatazos y Bin Laden conseguía al final escapar.
Ya sin Bin Laden, China y Rusia aumentan la presión sobre Obama para sacar a sus tropas, y con este acuerdo que se firma hoy, ya con Trump en la Casa Blanca, se reducirá la presencia estadounidense en 5.000 efectivos, 5.000 soldados, aunque quedarán esos 8.600, Ángel, para custodiar, como hemos dicho, la embajada de Kabul y luchar contra Daesh en la zona.
We didn't care if people stared.
Bueno, con esta canción de Brad Paisley, que en 2015 actuó por sorpresa para las tropas norteamericanas en ese país, en Afganistán, quedamos a la espera de la firma de este histórico acuerdo y el nuevo horizonte que se abre para este país en Oriente Medio. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque toda esta historia incluso ha implicado a España, que hemos tenido allí militares desplegados en esa zona durante varios años, apoyando la misión de la ISAF, precisamente de la OTAN, para la reconstrucción y asistencia al pueblo afgano. A ver cómo acaba esto, otra vez los talibanes pues rozando el poder por allí.
Felt bad 'cause you missed your flight, but that meant we had one more.